Bienvenidos a Sin Credencial, este es el cuarto episodio de este podcast. Mi nombre es Andy Lescano y en los próximos minutos te acompañaré comentando los principales temas que se han convertido en tendencia a través de las redes sociales. Más de 20 feminicidios se han cometido en los dos primeros meses del año en nuestro país. Las lluvias y los huaicos siguen golpeando la zona norte, especialmente en Piura. YouTube está envuelta en un escándalo. Atención padres de familia, pues sus hijos pueden estar viendo algún contenido inapropiado a través de la plataforma YouTube Kids. La clasificación histórica de Melgar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la presentación de Susan Ochoa en Viña del Mar. Estos son los temas que comentaremos en los próximos minutos y acompáñame en esta aventura periodística. Un nuevo feminicidio se ha sumado a la lista de las mujeres que son asesinadas en nuestro país. La última, Milena Fernanda Tapujima Malpo, de 30 años, fue encontrada en un cilindro en San Juan del Urigancho. Con este nombre o con esta víctima se suman más de 20 personas que han sido asesinadas en los dos primeros meses del año. 20 mujeres que han sido y que pertenecen ahora a estas tristes estadísticas que cada año parecieran que van en aumento. Solo en 2018 cerramos con la triste cifra de 149 mujeres muertas. Y una de ellas se convirtió en un caso emblemático. Pero estamos cansados de hablar de casos emblemáticos o casos de repente que sirvan para concientizar y decir de que este problema social pare. Como no recordar a Ivy Ágreda, la chica de que fue quemada viva dentro de un carro por un hombre que la acosaba constantemente. Este caso impactó a todos. Nos ha tenido la imagen siempre prendida en nuestra retina. Esta chica falleció luego de un mes de sufrimiento, luego de haber soportado más de 10 operaciones. Falleció para el dolor no solo de sus familiares, sino de un país que cada día mata a una mujer o constantemente asesina a una chica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil? Pues este problema social, como es los feminicidios, la violencia contra la mujer, tiene que seguir siendo visibilizada por la sociedad civil. Deben seguir las campañas de concientización. No solamente ya a las mujeres que ellas deben denunciar, sino los principales mensajes deben construirse a los hombres que deben de parar, deben tener otro tipo de mentalidad, que la violencia no conduce a nada bueno, pues la violencia conduce a la muerte. Y ya estamos cansados de iniciar todas las mañanas en los noticieros con asesinatos de mujeres y que pareciera de que hubiera una competencia interior de estos asesinos, pues cada vez es más cruel cómo ellos se deshacen de sus víctimas. El gobierno y el Ministerio de la Mujer van a pedir cadena perpetua para su asesino, el principal sospechoso que ya está detenido en la DIRINCRI. Lo principal o el primer paso que tiene que hacer es solicitar a la Fiscalía los 9 meses de prisión preventiva para luego ser juzgado como presunto feminicida y finalmente ser enviado a la cárcel. Y así es como deben actuar las autoridades, con leyes drásticas que sirvan no solamente de ejemplo, sino que sirvan como un mensaje claro a la sociedad y esos hombres que tienen aún en la cabeza de que las mujeres son solamente objetos y que pueden ellos disponer de ellas cuando se les plazca la gana, sino de que ese tipo de pensamiento tiene que cambiar. Y esa es una tarea no solamente del gobierno, sino también de todos nosotros, de seguir trabajando en la concientización, no solamente de las personas que son adultas, sino desde pequeños, desde los hijos, de que los golpes, un grito, un maltrato o hasta algo tan simple, manipular tus redes sociales, y es violencia. Si nosotros desde muy pequeños les enseñamos y les decimos cuáles son los límites y cuáles son los excesos que uno puede tener con su pareja en un periodo quizás mediano, tendremos otro tipo de sociedad no tan violenta con la que estamos viviendo. No queremos más cifras como el 2018, donde 149 mujeres fueron asesinadas. Queremos de que esas cifras bajen. No que no existan, porque eso es una falacia. Van a seguir viendo asesinatos a mujeres, pero cada año tenemos que disminuir, y esa es una tarea principal que tiene que optar el gobierno, con mensajes constantes en la población, en espacios públicos, en eventos, a través de la televisión, de la radio y los medios de comunicación. Eso es lo principal, seguir en la lucha. Y todos nosotros tenemos que estar de parte de esa lucha, de parar la violencia contra la mujer. Este es el primer tema, este es nuestro primer tema en el primer bloque de Sin Credencial. Hemos querido dedicarlo a las más de 22 mujeres que han sido asesinadas en nuestro país en solo estos primeros meses del 2019. Tenemos que hacer algo, y hacer algo es visibilizar este problema social, y decir de que esto no está bien y tenemos que parar todos, y enseñar a los más pequeños al respeto, a la igualdad de oportunidades, tanto entre hombres y mujeres. Es una tarea difícil, pero más no imposible. Nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con más en el programa. Ayer en el podcast, en el episodio 3 de Sin Credencial, hablamos sobre las lluvias y los huaicos que podrían haber golpeado a Piura. Habían algunas alertas rojas por parte del INDECI, del SENAMI, del aumento del caudal del río Piura, que habrían podido desencajar en algún desborde. Esta información fue repartida en los pobladores de estas zonas, que también les causó mucha preocupación, y hasta altas horas de la noche del día martes, algunos de ellos tenían mucho temor de dormir. Incluso algunos habían llevado sus artefactos, muebles, a los segundos pisos de sus casas con miedo ante un posible desborde. Bueno, el tuitero y científico peruano Patricio Valderrama hace un par de minutos tuiteó de que Piura va a tener una noche tranquila. El nivel del río Piura ha bajado, y la alerta roja ya se salió de ella, del riesgo de un posible desborde que afectaría el viaje bajo Piura, cada vez es menor. Una información que causa tranquilidad o genera tranquilidad a la población de la zona norte de nuestro país, pues hemos visto el día de ayer, mediante los noticieros, cómo las personas han empezado a utilizar sacos de arena junto al ejército para formar algún tipo de muro de contención, que no puedan inundar sus casas y así perder sus pertenencias. ¿Cuál es lo preocupante? Pues Senami aún ha anunciado de que las lluvias de manera moderada o intensa, de acuerdo a cómo puedan ocurrir en los próximos días, van a continuar hasta el 1 de marzo. Incluso van a ser acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, lo que hace de que el gobierno debe estar muy atento, monitoreando constantemente lo que podría suceder en nuestro país, y en especial en la zona norte, donde las lluvias parecen o son torrenciales. En realidad, las lluvias, huaicos y desbordes se están dando en todo el país, pero los ojos principalmente ahorita están centrados en esta parte, en la zona norte, pues es un lugar donde se sufrió mucho los embates de la naturaleza en el 2017, donde aún muchas personas no han podido recuperar sus viviendas y aún se espera la reconstrucción con cambios que fue anunciada por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues, como mencionamos, las redes sociales es un medio libre, abierto de expresar todo tipo de opiniones, pues se ha criticado mucho que el presidente Martín Vizcarra se encuentre en una gira por Europa cuando el país está pasando por estos problemas climatológicos. Bueno, el presidente Vizcarra ya había pedido permiso al Congreso para estos viajes. Son actos protocolares que ya estaban en una agenda y al parecer decidieron no cancelarla y mantener estos viajes pactados, especialmente en España, donde fue recibido o donde será recibido el presidente Martín Vizcarra con todos los honores. Temas a tratar, principalmente uno de ellos es la situación de Venezuela, coordinar de repente algunas posiciones que tendrán ambos gobiernos en el grupo de Lima, también en la Unión Europea, y también ver o afianzar las relaciones con este país, con España, y luego seguido por Portugal. Los mandatarios se van a reunir el 28 de febrero en Madrid y luego el presidente estará llegando a Portugal también para reunirse con el mandatario de ese país europeo. Bueno, esta decisión, esta agenda que ya tenía programada el presidente, no ha pasado desapercibido por la oposición o por los grupos de izquierda, en especial por Frente Amplio. Pues Marco Arana ha dejado entrever de que pediría una vacancia para Martín Vizcarra, no pues específicamente por el viaje, sino por las denuncias o las presuntas denuncias que hay en su contra por el tema de el financiamiento del partido de Peruanos por el Cambio en la campaña presidencial de 2016. Algo que quizás no pueda prosperar, pues Frente Amplio es el único que está proponiendo esto. Quizás a este pedido se pueda sumar Nuevo Perú, pero no tendría el suficiente apoyo de todas las bancadas para plantear una vacancia como ya hemos visto en años pasados, como sucedió con Pedro Pablo Kuczynski. Lo importante es de que la población tiene que saber de que las lluvias van a continuar en el norte, en la sierra y posiblemente en Lima. Estar atentos a un posible desborde y siempre lo que recomiendo es de que busquen fuentes de información confiables, no se dejen guiar por audios WhatsApps o pantallazos que encuentran en Facebook de que el río Rímac se va a desbordar o que el río Piura se va a desbordar o que no hay color o no. La información está centralizada en INDECI, SENAMI y ALCOE. Estos tres lugares van a brindar la información real de cómo está sucediendo. Y si algún momento se necesita evacuar a las personas que están en las riberas del río Rímac, se dará de manera oportuna. Por lo pronto hemos visto cómo las Fuerzas Armadas han tenido un trabajo arduo durante el día en el norte del país ayudando a la población. Pero ya estamos cansados también de ver sacos de arena como la principal prevención ante un desborde. Creo que el gobierno debería plantear algunas estrategias distintas ante un problema climatológico que cada vez se está haciendo más constante en nuestro país, con más intensidad, menos intensidad, pero sabemos de que estamos propensos a pasar por este tipo de cosas. Lo que tiene que hacer el gobierno es planificar y ver lo mejor para el país y para los peruanos, que no nos veamos afectados. Este es el segundo bloque de Sin Credencial. Nos vamos a una pausa y volvemos con el escándalo que está envuelto YouTube y mucha atención para los padres de familia. tercer bloque de Sin Credencial y vamos a hablar sobre el escándalo que está envolviendo a YouTube y lo ha puesto en graves aprietos, pues lo están involucrando en casos de pedofilia. Así como usted escucha, YouTube está envuelto en este escándalo de pedofilia, pues según un youtuber logró conseguir de que esta red social o esta plataforma de Google le enviara imágenes de situaciones cotidianas subidas por propios menores a su propia cuenta y estos puedan ser nuevamente subidos a la plataforma de YouTube bajo una cuenta anónima y puedan conseguir monetización de estos videos, pues obviamente este tipo de imágenes son buscadas por los potenciales pedófilos o por los pedófilos de que existen en el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues este youtuber demostró mediante un video cómo es tan fácil tener las imágenes de estos niños para que inescrupulosos puedan facturar de este tipo de vistas en estos canales de YouTube. Pues como sabemos, la forma en que cómo se consigue dinero en la plataforma de Google o de YouTube es por la cantidad de vistas, y esto genera de que algunas marcas ingresen a anunciar a este tipo de videos, pero las marcas no saben en qué videos están poniendo su publicidad. Bueno, específicamente en estos videos donde se promueve actos con menores y que puedan desencadenar en actos pedófilos, están siendo publicitadas marcas importantes como Coca-Cola, Nestlé, McDonald's, Disney, Fortnite, otro tipo, muchas marcas a nivel mundial son publicitadas en estos canales de YouTube, pues ellos no conocen dónde la plataforma de Google, de videos de Google, pone sus marcas para que puedan ser anunciadas. Lo que ha pedido este youtuber, que es Matt Watson, ha pedido de que estas empresas retiren su publicidad de YouTube. Y bueno, algunas de ellas le han hecho caso y han quitado su publicidad, y ha ocasionado una gran crisis al sitio web dedicado a compartir videos. Pues este escándalo no es reciente. En 2017 sucedió algo similar con videos de extremistas y religiosos que eran compartidos, y también las marcas publicitaban en este tipo de videos, y bueno, ellos no sabían. La plataforma tuvo que cerrar más de 46.000 cuentas relacionadas a este mismo tema para poder contrarrestar este escándalo, pero parece que el 2019 es otro tipo de problema y es envuelto con menores. Pero ¿qué pasa y cuál es la última información? Pues no solamente YouTube tiene esta plataforma donde todos vemos los videos o buscamos cosas a través de esta plataforma de videos, sino que también tiene una que es YouTube Kids, que es dedicado solamente con contenidos para menores. ¿Pero qué pasó? Según el diario El País, hay una secuencia con consejos suicidas que se han encontrado en YouTube Kids, algo que fue denunciado al portal The Washington Post y ha generado otra crisis para este portal de videos de Google. Entonces, Google, en especial YouTube, se ha pronunciado, ha dicho de que sus sistemas están automatizados para elegir el contenido del universo más amplio, en especial para niños, pero no está diseñado para excluir contenido de uno en uno de manera individual o para revisar manualmente todos los videos que llegan a este repositorio. Entonces, es una chamba muy complicada que tiene YouTube Kids, para evitar este tipo de escándalos que están envueltos. El primero, videos donde se estaría promoviendo la pedofilia y son facturados porque se ponen marcas importantes. Y el segundo, donde en YouTube Kids se encontró un video donde se encuentran consejos suicidas. Así que mucho cuidado con las personas de que tienen hijos, de que les dan todo el tiempo el celular para que puedan ver YouTube y puedan estar tranquilos. Revisen los contenidos que están viendo, no los dejen solo, porque ya han pasado este tipo de cosas en Estados Unidos y es muy probable que uno de ellos puedan colarse en Latinoamérica. Entonces, esta es nuestra recomendación para los padres de familias en nuestro bloque 3 de Sin Credencial. Pequeña pausa y regresamos con el bloque deportivo. Buenas noticias en el deporte nacional, pues Melgar clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Va a integrar el grupo F junto a Palmeiras, San Lorenzo y Junior de Barranquilla. A pesar de que el equipo cristiano perdió 2-1 en Venezuela ante el Caracas FC, logró su clasificación, logró algo histórico. Este equipo, mediante esta fase de eliminación de la Copa Libertadores, no había clasificado nunca. Logró hacerlo venciendo tanto a la U de Chile, un equipo grande de este país hermano, y también a Caracas FC de Venezuela. En el primer partido de ida en Arequipa ganó 2-0 y en el partido de vuelta perdió 2-1, pero por la mínima, o en el acumulado, ganó 3-2 y le permitió clasificar a esta instancia de grupos de la Copa Libertadores, donde inicia la próxima semana. Melgar debuta el 5 de marzo frente a San Lorenzo y será un partido con mucha expectativa por el juego que ha venido demostrando en los últimos partidos el equipo arequipeño. Quizás ha bajado su nivel o su performance en este último partido, donde sufrió una derrota, pero tiene muchas posibilidades, con el cual el equipo del profesor Jorge Pautazo pueda darle pelea de repente a estos equipos grandes de Sudamérica, que están y van a integrar su grupo, como es San Lorenzo, Palmeiras y Junior de Barranquilla. Lo importante es de que Melgar va a recibir una gran inyección económica, casi 4 millones de dólares por haber clasificado a esta fase de grupos, y ya se hablan de los refuerzos. El principal que podría llegar a Melgar para el 2019 y para reforzar la Copa Libertadores sería el defensa nacional Cristian Ramos, que ha decidido ya no estar en Arabia, en su equipo árabe, y pegaría la vuelta al fútbol peruano. Se habló hace unas semanas de que podría llegar al Deportivo Municipal, pero con el dinero que tiene Melgar, que va a recibir por parte de la Copa Libertadores, podría contratar a este defensa nacional, algo muy importante para que puedan iniciar con el pie derecho la fase de eliminación en la Copa Libertadores. ¿Quiénes podrían llegar más? Se habla de Irving Ávila y Zúcar, el delantero peruano Zúcar. Es algo importante que los equipos, no solamente de Lima, estén dando una gran representación a nivel internacional, sino también que lo hagan los equipos de provincia. El último en lograr una clasificación media antes de ingresar a la fase de grupos lo hizo Juan Aurich en el 2010. Ahora, 9 años después, lo hace Melgar. Todos estamos muy felices por este gran triunfo, por el esfuerzo de los dirigidos por Jorge Pautazo. Melgar por momentos ha demostrado que tiene muy buen fútbol y tiene en un gran nivel a Cuesta, a su gran delantero, que anotó el gol que permitió la clasificatoria a esta instancia de la Copa Libertadores. Un dato más adicional antes de cerrar el bloque deportivo, y es que Paolo Guerrero fue inscrito por el Internacional de Porto Alegre para estar en la Copa Libertadores. ¿Qué ilusión al hincha? Pues Paolo Guerrero podría enfrentar a Alianza Lima en la fase de grupos aquí en Lima. Si es que esto sucede, el Estadio Nacional, donde jugará el equipo de la Victoria, reventará. Pues imaginan un partido de la vuelta de Paolo Guerrero y con Alianza Lima, e imagínense si la anotan, los titulares deportivos del día siguiente serán reventarán cohetes a todo lo que pase el día, ese día, ¿no? No importará si es que Alianza pierde, si no importará la vuelta de nuestro delantero nacional, Paolo Guerrero. Bueno, este es el bloque deportivo. Felices por la clasificación de Melgar. Volvemos de esta pequeña pausa para terminar el cuarto episodio de Sin Creencia. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con unas noticias tristes y noticias preocupantes del país, pero cerramos con dos importantes. Una, que Melgar clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y otra, de que Susan Ochoa está así de ganar la Gaviota de Plata en Viña del Mar. Pues la noche de ayer se presentó la cantante peruana con su tema Ya No Más y obtuvo una puntuación muy alta que la colocó nuevamente en el primer lugar de su categoría y está a punto de ganar la Gaviota de Plata. Todo un orgullo, al igual que la presentación de Nicole Pilman la noche de ayer, donde también demostró todo su talento, pero quedó segunda en la categoría folclore. Aún está pendiente una presentación más, donde ella también podría remontar este resultado y podría estar muy cerca de ganar una Gaviota de Plata. Bueno, la Quinta Vergara, como todos los años, ha sorprendido con las presentaciones de artistas famosos. La noche de ayer lo hizo Marc Anthony, lo hizo David Bisbal, y también se espera la presentación el día jueves de Backstreet Boys, el regreso a los escenarios, y finalmente el cierre el 1 de marzo de los reggaetoneros Becky G y el cantante de trap Bad Bunny. Entonces el festival Viña del Mar está teniendo presentaciones interesantes. Había muchas expectativas por la cantante Susan Ochoa y Nicole Pilman. Tienen una muy buena calificación y tienen la esperanza de traer alguna gaviota de plata a nuestro país. Bueno, este fue el cuarto episodio de Sin Credencial, el podcast que vengo preparando de manera diaria. En verdad me siento muy contento de que amigos me escriban y compartan mi contenido y compartan y me digan de que siga, y se alegra mucho por haber emprendido en esta aventura periodística, como lo nombro yo. Y lo importante es eso, ¿no? Generar contenido, arriesgarse. De repente nos equivocamos, nos demoramos, pero lo importante es arriesgar y aprender. Y creo que sigo aprendiendo de hacer este tipo de podcast. Intentaré hacer otro tipo de cosas, otro tipo de contenido digital, tanto videos para YouTube o algunas historias en Instagram, pero mediante el tiempo nos alcance. Estos podcasts los grabo, yo mismo los produzco, busco mis temas, estoy atento a las noticias del día y los cuelgo en la madrugada para que en la mañana pueda acompañarte. De repente, cuando estás yéndote al trabajo, al estudio, o cuando tienes un tiempo libre, puedas acompañarme y también puedas compartir el contenido que estoy haciendo con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y en este programa que se llama Sin Credencial, pues bueno, no pertenezco a ningún medio, me gusta el periodismo y no tengo ningún medio o canal, revista o periódico que me represente, no tengo ninguna credencial, pero sí tengo toda la actitud de poder hacer más contenido para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarme y por seguir compartiendo y reproduciendo el podcast de Sin Credencial. Nos vemos mañana con un nuevo contenido.